A inicios de 2023, la inteligencia artificial comenzó a causar furor en el mundo gracias a la socialización de ChatGPT, una inteligencia artificial generativa con la que podemos mantener amenas conversaciones y que es capaz de contestar casi cualquier pregunta. Debido a su gran accesibilidad, lenguaje natural y a que brinda información bastante completa, se convirtió en una herramienta muy interesante con la que algunos empezaron a experimentar pidiéndole, por ejemplo, que escribiera cartas de amor y luego de recomendación, o contratos laborales, o una campaña publicitaria, o que explicara de manera simple conceptos tan sofisticados como la teoría cuántica. Claro, poco tardó para que las aulas de todo el mundo se convirtiera en un gran acordeón, como le decimos aquí en México. Cualquier alumno podría pedirle, por ejemplo, que le escribiera un ensayo de 5 hojas con el tema de la revolución industrial. Y ChatGPT lo hacía en menos de 2 minutos. La curiosidad no quedó ahí, ya que diferentes grupos de investigadores de universidades prestigiadas de Estados Unidos pusieron a prueba a ChatGPT y lo retaron a presentar 3 de los exámenes más difíciles. Eran pruebas reales que aplican en las áreas de medicina, abogacía y otro examen que sería equivalente a una maestría en administración de negocios en México. Sus resultados volvieron a sorprender. En cuestión de segundos, logró aprobar cada una de las pruebas sin la necesidad de entrenamiento previo. Y aunque demostró un alto nivel de concordancia y percepción en sus explicaciones, también hay que decir que sus calificaciones no fueron perfectas e incluso llegó a presentar algunos errores y fallas graves en las respuestas. Sin embargo, con estos resultados se inició un interesante debate en el que se comenzaron a cuestionar temas como: ¿el uso de ChatGPT es funcional para las alumnas, para los alumnos? ¿Se debe controlar su uso? ¿Significa el final de la educación convencional? Justo por eso, decidimos hablar en este episodio de algunas de estas implicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Mi nombre es Aleida Calleja y conmigo está
Luisa Iglesias. Inteligencia artificial generativa, aliada o enemiga de la educación. Bienvenidas, bienvenidos a
Virtualia, el lado B del futuro.
Hijo, este tema de la inteligencia artificial en las aulas se pone muy interesante, querida Leida. No sé si te ha tocado escuchar historias de alumnos de cualquier nivel que tengan, por supuesto, un teléfono inteligente a su lado, que hayan copiado examen, que hayan inventado ensayo o que hayan generado trabajos espontáneamente gracias a ChatGPT. Aquí intervienen factores desde la ética, la honestidad, la supuesta infalibilidad informática, es decir, dar por hecho que una computadora es 100% confiable, como esto que estabas platicando, e incluso el reto que puede significar para las y los maestros identificar quién anda haciendo chanchullo. Pero antes de entrar de lleno, Aleida, tú te acercaste con un muy buen especialista para hablar de este tema.
Sí, antes de escuchar al especialista, hay que decir, ahora se le dice inteligencia artificial generativa, ajá, porque de toda esa información que recibe y de los algoritmos, genera nuevos contenidos. Eso. Por eso resultó tan sorpresiva, ¿no? Este chat, por eso resultó tan sorpresivo.
O sea, como que aprenden, por así decirlo.
La inteligencia artificial siempre aprende, ajá, pero antes estaba muy en lo que decía el algoritmo, o sea, la receta, digamos, de cocina, uh-huh, y te daba el pastel de zanahoria, ajá, ¿no? Pero ahora te puedes, con otros elementos que recoge de internet de todos lados, te puede dar el pastel de zanahoria con pasas y con nueces y con ron. Por eso fue que empezó a sorprender. Pero vamos a escuchar al especialista que logramos localizar en el sur del continente.
Soy Matías Carson, yo soy ingeniero informático, trabajo hace muchos años en tecnología. Soy CTO de 3 empresas, se dedican a inteligencia artificial, entre otras cosas.
Así es, Matías nos ayudó a entender de manera general cómo es que funciona esta famosa inteligencia artificial generativa.
Me parece que sería interesante que tú nos platicaras
¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona este aprendizaje de las máquinas? ¿Y qué diferencia habría entre ese aprendizaje de las máquinas con el deep learning, ¿no? Con, digamos, el aprendizaje más profundo.
La inteligencia artificial existe desde los años 70. Realmente la inteligencia artificial lo que hace es aprender mucho en base a ejemplos, generalizar, que es algo que nuestro cerebro también hace muy bien. Entonces, lo que hacemos básicamente es mostrarle muchos ejemplos y a partir de allí deducimos cosas. Por ejemplo, el deep learning lo que termina haciendo es, tiene muchas como si fuesen neuronitas, donde en cada una de estas neuronitas hace una generalización de este tipo. Al combinarse todas estas neuronitas, terminan generando modelos muy abstractos que son muy buenos para generalizar. Entonces yo armo toda una estructura, digamos, de neuronas y le empiezo a mostrar muchas fotos de gatos y de perros y le digo, esto es un gato, este es un gato, este es un perro, este es un perro, este es un perro. Y las neuronas se van a ir entrenando automáticamente con estas líneas de tendencia para poder predecir qué es un gato, qué es un perro, etc. Entonces, de esta manera, nosotros entrenamos una inteligencia artificial para que resuelva un problema de clasificación, por ejemplo, que no fue necesariamente programada para eso, fue programada para que saque estas líneas de tendencia, pero realmente puede extraer esta información, digamos, de toda la información que le fuimos dando de ejemplo.
Pero a ChatGPT se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Por qué le agregan generativa? ¿A qué se refieren con este término?
Lo que sí pasó ahora hace poco tiempo es un nuevo tipo de modelos que son modelos generativos, como por ejemplo el ChatGPT, es un modelo generativo de Transformers, y básicamente lo que tiene es, son modelos de lenguaje natural. Lo que termina haciendo básicamente es que trabaja con el lenguaje natural. Acá lo que logra predecir es qué palabra viene a continuación o qué palabra debería venir a continuación. Nosotros le hacemos una pregunta y al poder predecir qué tipos de palabras vienen a continuación, ya puede dar la respuesta, básicamente. Si nos ponemos a pensar, predecir una oración termina siendo una respuesta a una pregunta, ¿no?
Pues sí, a ver, estas respuestas de todas las dudas que se nos ocurren o los documentos que le pedimos a ChatGPT o a Google Bard que generen, Matías Carlson nos aclaró que todo eso que estábamos hablando era posible, que es posible, porque justamente estas inteligencias fueron entrenadas con todo lo que se encuentra en Internet, por lo que este caso terminó convirtiéndose en un supermodelo y así se transformó por completo toda la inteligencia artificial, e incluso la propia idea que nosotros tenemos del futuro cambió a partir del desarrollo de esta inteligencia artificial.
Yo les aseguro que a la mayoría de las personas les preguntábamos hace un año y medio qué era inteligencia artificial y se imaginaban quizás Terminator o alguna cosa así. Hoy todos se imaginan algo más como ChatGPT, por ejemplo, ¿no?
Mira, ya tiene rato que veníamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Primero el Internet de las cosas y luego la inteligencia artificial.
Sí.
Pero la verdad, en el 2023 fue un salto de la inteligencia artificial como no habíamos visto. Y pues este famoso ChatGPT, que además andaba todo mundo, andaba muy excitado, muy emocionado con este chat, impactó pues las cuestiones escritas, hubo un sector en el que la inteligencia artificial nos sorprendió con incluso otros avances, que es el gráfico, ¿no?
Sí.
O sea, fotografías, videos, imágenes que se empezaron a difundir y que pusieron, en algunos casos, de cabeza a los medios de comunicación, a los periodistas, etcétera. Y pero también ha sido utilizada para cosas muy ingeniosas y muy creativas, sí, la verdad. O sea, también ha servido para eso y pues también eso da gusto.
Donald Trump fue detenido, o por lo menos eso nos hizo ver la inteligencia artificial y puso a más de uno a preguntarse qué estaba pasando. Muchos compartieron estas imágenes pensando que era un hecho real.
¿Te recuerdas de esta imagen o este video de Donald Trump yendo a la cárcel, ¿no? Metiéndolo a la cárcel, que se hizo con inteligencia artificial, o el Papa con un abrigo muy de moda, ¿no?
Fíjate que yo creo que la de Donald Trump fue la primera que yo recuerdo que dije, ¡ah, hijo, qué pasó!
Sí, sí, sí.
Y hubo otra que se difundió muchísimo del Papa, ¿cuál es el Papa actual?
Francisco. Perdón. Francisco. Francisco.
El Papa Francisco. Es que ya no sabía yo cuál de todos los papas, pero justo presuntamente estaba teniendo teniendo un encuentro con los líderes de la iglesia satánica. Esa era la... estaban conversando y que era una imagen Illuminati. Había otro donde lo veían con este look como de hip hopero, que en realidad se supone que era un outfit de Jay-Z. Decían, no, mira qué moderna.
Oigan,
su
qué
chamarra.
Malos, ¿no? Yo, qué malos.
Eso sí se veía increíble, se veía fabuloso. Pero justo, a ver...
No, pero a ver, creo que justo, Luisa, el gran tema es... que se ven tan verídicos, como tú decías, ¿no?
Cuando entre risa, susto, fascinación.
Que se ven tan reales, tan veraces, que la verdad, pues puede poner en peligro pues muchas cosas. O sea, los sistemas informativos, puede generar conflictos políticos, conflictos entre países.
Y también, o sea, a mí me gustaría sumar a esto, querida Leida, el tema de género y el tema de la propia violencia de género. Justamente en 2023 y 2022 se habló mucho de cómo la inteligencia artificial, este tipo de, pues, de enmascarar distintos rostros, lo que hacía era poner caras de mujeres famosas en videos eróticos, ¿no? Y que de pronto decían, es que están violando mi
intimidad.
Sí, no,
puede ser una espiral de violencia.
Totalmente.
Hacia sectores.
Tú lo habías comentado.
Hubo un caso en España, en una localidad pequeña de España, donde utilizaron los videos de niñas de una primaria con inteligencia artificial para ponerlas desnudas, ¿no?
¿Recuerdas que hablamos de ese caso dramático?
Sí, o sea, la verdad es que sí tiene muchas implicaciones y esto pues nos hace reflexionar sobre cuestiones como la inmediatez y esta delgada línea de los límites que debe de tener esta IA, o sea, inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es muy disruptiva, pero con una velocidad mucho más avanzada.
Por eso también hablamos con Gabriela Ramos.
La electricidad, creo que tardaron 50 años cuando se inventó la electricidad para que el 25% de la población americana tuviera acceso a ella. Con la televisión, la telefonía, creo que fueron 20 años. Con el iPhone fueron 4 años. Y ahora ChatGPT llegó a 1 millón de usuarios en una semana, en 5 días. Entonces no es solo la intensidad de la disrupción, sino la velocidad de la disrupción.
Y es que el reflejo de esto que nos mencionaba Gabriela, lo vivimos en carne propia justo a inicios de 2023, porque apenas estábamos entendiendo cómo usar el ChatGPT. Estábamos en eso cuando ya estaban sacando DALL-E, Midjourney, muchos otros sistemas más de inteligencia artificial que estaban diseñados para generar imágenes a través de descripciones textuales. Es decir, decías DALL-E o Midjourney, quiero ver a Leida Calleja y a Luisa Iglesias en la cabina de Virtualia y la inteligencia, aunque no nos conociera, ya desarrollaba nuestra imagen a Leida. Pon tú.
Híjole, da un poco de...
cosita.
Sí, da un poco de cosita, ¿no? Ya parece esto como de ciencia ficción, que podamos solicitar cualquier tipo de imagen, de estilo... Y nuevamente, ¿podemos controlarlo? ¿Podemos preguntarnos hasta dónde pueden llegar estos desarrollos?
Yo creo que la responsabilidad fundamental, no me queda la menor duda, es de los gobiernos, porque los gobiernos tienen lo que se llama en inglés the duty of care, la responsabilidad de proteger. Entonces, si estás expuesto con esta situación a peligros que realmente son reales, porque existen, pues es evidente que la responsabilidad del gobierno no se pierde, porque además el gobierno tiene la capacidad de normar mercados. No es diferente porque todo el mundo dice, ay, es que lo vas a regular y lo vas a matar la innovación. Pues no.
Más adelante, para hacerlo más sencillito, Gabriela Ramos hizo un símil entre la inteligencia artificial generativa y el mercado de las medicinas. Interesantísimo. A ver, básicamente lo que nos contó es que ese mercado, el farmacéutico, tiene instituciones especializadas que lo que hacen es revisar todos los protocolos y asegurar que cuando una medicina sale al mercado es totalmente segura para evitar catástrofes de salud.
Yo no veo por qué tienen que ser diferente con estas tecnologías. Estas tecnologías.
En menos de un año, Luisa, porque la verdad, pues no ha corrido todo el 2023, ¿no?
Así es.
Y la inteligencia artificial generativa ya nos empezó a bombardear con un sinfín de opciones. Para generar textos, pues este ChatGPT, que ya es muy famoso, o Google Bard, ¿no? Porque Google así dijo, es. ¡Ay, me están ganando! Y entonces de inmediato corrió o Microsoft Bing, ¿no? También, o sea, todas las grandes plataformas empezaron a correr. Y para crear imágenes o videos a través de textos llegaron opciones como DALL-E, Midjourney o Big todas Image estas. Creator. O sea, en fin, o sea, varias opciones.
Me llama la atención que a pesar de que surgen y surgen y surgen y siguen surgiendo este tipo de plataformas, no dejamos de sorprendernos, ¿no? O sea, surgen también modelos de lenguaje, por ejemplo, que pueden modificar la voz para imitar otras voces, ¿no? Voces de personas reales. Sí. Este tema que alertó por completo a la comunidad de artistas de doblaje.
Y los locutores, a los actores en Hollywood,
a los
¿no?
guionistas, a incluso. Los guionistas. Que decían, a ver, ya están generando guiones con ChatGPT y voces con otras aplicaciones. Nosotros, ¿dónde
sí,
nos vamos a quedar?
Sí, y porque el artista decía, oye, vas a utilizar mi voz ¿sí? en otras cosas y no me vas a pagar,
ahí,
¿no?
Justo esto empezó con la aplicación VAL-E y llegaron otras herramientas, ¿no? Con la creatividad. Por ejemplo, con AI Dungeon, que era para crear tus propias historias, estaba AutoDraw, que era para dibujar, donde podías transformar garabatos de los más precarios como los míos en obras de arte bastante profundas, ¿no? Teníamos otra que era la de AIVA, que eran las siglas en inglés de Artista Virtual de Inteligencia Artificial. Oh, hijo, es muy complicado.
Es
este
muy
tema.
Complicado, ¿no? Me porque encanta. Entonces los talentos natos, ¿dónde quedan? Y la educación, insisto, está generando una verdadera preocupación en todo lo que es la educación. Es decir, si tienes este chat GPT y además todo lo puedes escribir, sí. ¿no? Que te dé la tarea en 2 minutos, pues la verdad es que las personas que enseñan, los maestros, uh-huh. las maestras, dicen, oigan, pues los alumnos no van a poner el esfuerzo, no van a saber investigar, uh-huh. no van a saber redactar, no van a, en fin, a generar toda una serie de habilidades que es lo que hace cuando te ponen tarea a investigar, a no sé qué, es que es eso, es que te obligan a desarrollar habilidades para poder acceder al conocimiento.
Yo tengo ahí una opinión que me gustaría compartir un poco más adelante sobre la necesidad de aprender a domar de alguna manera este tipo de conocimientos o de ayudarlos a crecer, porque de nueva cuenta, esto también, como lo decíamos en otros episodios, estos conocimientos no se nos van a ir.
Aquí no, se van no a quedar, se nos van a ir.
Pero entonces, mira, ¿qué hago yo para que no se me vayan? ¿Por qué escuchamos a otro especialista y ahorita regresamos? Exacto. Vamos a escuchar.
Hola, yo soy Carla Prudencio, trabajo en redes y también en el CIDE y me dedico a temas de derechos digitales y derechos humanos.
Pues hay toda una discusión, sobre todo en el ámbito de academia, de profesores, ¿no? De si los alumnos, las alumnas van a hacer las tareas ya, ¿no? Haciéndole la pregunta, tienen la contestación. Y entonces, ¿qué peligros tiene para la educación y para, digamos, para el desarrollo de las habilidades de raciocinio, de lógica, etcétera, etcétera? Y bueno, pues el uso de la inteligencia artificial está generando, pues, esos temores, ¿no?
Mira, la pregunta de si las alumnos van a usar el chat para hacer sus tareas, la contesto con sí, ya, definitivamente, ¿no? Y cuando salió este chat, o sea, no sabes el pánico así de todo, de la academia, ¿no? Pues porque te hace repensar cosas, pues, desde qué es el plagio, qué ideas son tuyas, no son tuyas, pero además justo eso, ¿no? ¿Cuál es el papel ahora de la educación? Si ese chat te puede hacer un trabajo de cuál es el papel de tal en la revolución, ¿no? O sea, hace cosas muy específicas.
Fíjate que la experiencia de Carla Prudencio, que ella, pues, es una académica, la llegada de la inteligencia artificial generativa a la educación está, pues, marcando una pauta por replantear, inclusive el papel de las personas, que enseñan, el cómo enseñan, de qué manera desarrollan esas capacidades. Y Carla definitivamente se mostró en contra de la idea de prohibir su uso. Sí. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con ella. Vamos a escucharla.
Ahora, ¿cómo lo usas para que realmente haya un ejercicio de creatividad? ¿Qué tipo de preguntas haces? ¿Cómo aprendes? O sea, tal cual, mucha gente igual estaba en ese pánico, te digo, en la universidad. ¿Y qué hacemos si lo prohibimos? O sea, no. O sea, porque además no le estás generando las habilidades para conocer esta herramienta, saber cuáles son sus limitaciones, saber cuáles son sus sesgos, saber cuáles son sus problemas, ¿no? saber tal cual por qué esta herramienta es problemática y por qué si le dices a la herramienta dame 10 filósofos, te va a sacar 10 hombres occidentales y eso es un problema. Y si le vuelves a decir dame mujeres, te va a sacar 10 mujeres, pero puras occidentales. Y si le dices por qué no me diste orientales, te va a sacar. Pero entonces en cómo preguntas también están los sesgos, ¿no? Y tú no estás como maestro, maestra, como educador, como papá, como mamá, generando esas habilidades si lo que haces es decir, aléjate de eso, es el diablo.
Pues es que no, definitivamente no es el diablo. Y prohibir el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial en el aula puede ser una respuesta muy apresurada. Cuando prohibimos algo, generalmente esto...
Lo incentivamos más, ¿no?
Un poquito, lo hace más atractivo. Señor, claro. Recuerdo, si a mí alguien me decía de chiquita, no vayas a leer ese libro porque ese es el libro prohibido, de corro y me compro El Guardián en el Centeno, o de Salinger. Es el primer libro que voy a querer leer porque es el que me dijeron no leas, ¿no? Si nosotros prohibimos, sobre todo a los más jóvenes, el uso de estas tecnologías, lo único que pasa es que una de dos, o las usan escondidas sin ninguna
guía.
Una guía que puede ser muy buena. Exacto. O por el otro lado, no la usan y luego llegan a otro lugar donde todo mundo la usa y tienen un rezago tecnológico.
Sí, no. Además, las herramientas tecnológicas son inherentes de nuestros tiempos, especialmente pues sí, las juventudes. Y justo por la misma línea, Matías Carlson también hace una importante recomendación.
Que a veces se equivoca. Hay mucha gente que dice, no, porque los peligros de que la inteligencia artificial se equivoca. Digo, primero, no tenemos por qué tomarlo como una Biblia, ¿no? Como una doctrina. De repente podemos tener un pensamiento crítico, tal cual como cuando leemos cualquier sitio, o cuando leemos un diario o una noticia, que tenemos un pensamiento crítico. Eso es algo muy interesante del ser humano, el pensamiento crítico. Es algo en donde brillamos nosotros, ¿no?
Es lo que nos hace, en gran sentido, humanos. Por eso, Gabriela Ramos llama a tomar decisiones informadas y aprendidas velozmente.
Lo que necesitamos es darle los elementos para que puedan hacer una decisión informada, que les diga a ellos mismos qué es veraz y qué no es veraz, que se protejan ellos mismos, que cuestionen, que tengan este aspecto crítico. Y ahí, pues sí, necesitamos una alfabetización, turbo alfabetización, porque no es solamente el aprender a utilizar las tecnologías. Yo cuando escucho ahí, sí es que necesitamos competencias digitales. Pues sí, para utilizarlas, pero lo que más necesitas, yo creo, es, por ejemplo, más filosofía, más capacidad de cuestionar.
Bueno, ya, como podemos notar, más allá de los desarrollos que sigan, porque van a seguir, o sea, no van a parar, la inteligencia artificial generativa, como escuchamos con estos tres especialistas, pues deben de ayudarnos a ampliar, a incentivar el pensamiento crítico. Creo que sí, por allí tiene que ir el camino.
Yo que todos los días aprendo algo con Aleida Calleja, siempre diría que busquen la manera de que el ChatGPT sea más consciente de los derechos humanos, que pueda replicar este tipo de conocimientos, porque al final lo que hace ChatGPT y estas otras aplicaciones es replicar lo que nosotros les estamos enseñando, es replicar todo lo que ha leído en internet que existe en nosotros mismos. Entonces, ya sé que va a sonar bien cursi, poco me importa lo cursi que vaya a sonar, demos en internet lo mejor de nosotros mismos para que eso sea lo que se replique. O sea, ya al final del día, si todos esos conocimientos van a estar ahí y nosotros planteamos, por ejemplo, un uso responsable desde nuestro uso, ChatGPT lo replica. Al final del día, el conocimiento sigue, ¿no? Estas innovaciones de las que hablábamos hoy.
Estás marcando una parte, Luisa, que me parece que toca el...
¿Sí crees?
Sí, el centro del asunto. Luisa, por ti. Hagamos el mejor uso de la herramienta.
Pues
no,
sí,
creamos que entrar a internet es nomás ver la foto de mi amiga en la fiesta, es nomás reírme de videos. Todo lo que nosotros hacemos en internet deja una huella,
deja una
como
marca,
ya hemos lo hemos dicho. Y esa huella es la que va a alimentar a estas inteligencias artificiales. Y si nosotros somos personas agresivas, si nosotros somos personas que insultan a la gente, si nosotros,
o sea,
todo
también
eso lo va aprendiendo. Entonces, por eso es una gran responsabilidad del uso de la internet.
Fíjate.
No solamente es una herramienta que nos sirve, lo cual está muy bien, sino es una herramienta que aprende de nosotras y que hay que ser responsables también verificando la información, no compartir cualquier cosa, no andar compartiendo discursos de odio, no andar compartiendo información fake news o desinformación, como ya hemos platicado, porque eso va a ir alimentando la inteligencia artificial y totalmente. Eso requiere una responsabilidad ética y moral de todas y cada una de las personas usuarias de Internet.
Esto como tal, yo recuerdo haberlo platicado con las personas que se encargan de alimentar Wikipedia, ¿no? Y esto ya tiene muchos años. ¿Sí? Que nos decían, el conocimiento se va a construir en el futuro de lo que hagamos todos. Claro. Cuando tomamos nuestras manitas y tecleamos para llenar una entrada de Wikipedia, pensemos que ese es el conocimiento que se va a compartir y es colectivo. No es conocimiento inventado o sacado de la manga, sino todo lo que nosotros planteamos en una red.
Es colaborativo.
Se vuelve nuestra colaboración.
Sí, queramos o no, es colaborativo. Y por eso también es tan importante generar reglas, sí, como por ejemplo la protección de la privacidad en redes sociales de las infancias, que es un temazo, Luisa, y lo vamos a platicar en el siguiente episodio de Virtualia.
Aprendamos a usar estas herramientas, a sacarles provecho, porque la realidad es que se vuelve un poco tentador usarlas para escribir todo lo que necesitamos, incluso los guiones de... no se crean.
Los pensamientos son el resultado de la actividad cognitiva y pueden ser conscientes o inconscientes. Los pensamientos pueden surgir de la reflexión, la imaginación, la percepción o la interacción con el entorno. Es importante entender que como modelo de lenguaje, mi capacidad es procesar y generar texto basado en patrones y ejemplos previos. Los algoritmos que me respaldan están diseñados para analizar y comprender información en el lenguaje natural, y en función de eso, genero respuestas. Los pensamientos generados por los algoritmos que me rigen pueden considerarse como resultados de la interpretación y procesamiento de datos previos, pero no poseen un nivel de conciencia ni una experiencia subjetiva propia.
Recuerden que pueden escuchar todas las temporadas de Virtualia en Spotify, en Apple Podcast o también desde la página del IMER en la sección de micrositios. Agradecemos el tiempo, la colaboración y las entrevistas de Matías Carlson, Gabriela Ramos y Carla Prudencio.
En la producción de este episodio participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Alejandro Josep y nosotras, que siempre hablamos y hablamos, Aleida Calleja
y Luisa Iglesias. ¡Hasta el próximo!
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.